Solo la noche, pasemos la tarde juntos aquí, allá, en todo el país y, por qué no, en buena parte del mundo, donde estamos al lado de la radio, de las radios, del dispositivo que estés usando para escuchar estos bichos de radio. La vuelta al mundo en 80 radios, la vuelta a la radio, la vuelta a las noticias de la semana, a la historia, al planeta, girando simplemente el dial. Todo lo que pasó en la semana, lo que está pasando, mucho material también, como siempre, de archivo histórico, contado a través de las voces, de las miradas y sobre todo de las orejas, las antenas de las radios, distintas voces y miradas para los mismos temas, dando también una vuelta a esas opiniones que nos permiten conocer a través de la radio un poco mejor qué es lo que pasó, lo que pasa y tal vez tener una idea de lo que vendrá. Ingrid Beck, ¿te cambiaste el lugar?
Me cambió Verónica Bichay.
¿Por qué?
¿Por qué no te sentás del otro lado, así ves mejor a Mauro Torres? Y yo dije, si es para ver a Mauro Torres, me cambio de lugar.
Sí, pero para verlo mejor tenés que ir a la cabina.
No, pero por un micrófono. Acá tengo mejor imagen, o sea, lo veo más directamente.
Sí, ahí vemos, hay una nube ahí adelante, viste la famosa nube de, ¿no es cierto?, virtual.
Sí. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Corol,
gracias,
buen sábado, todo eso.
Y hoy nos acompaña en locución, y entre otras tareas la veo así como haciendo un hurry up, pero es porque se debe haber agarrado el dedo con algo. Jimena Sánchez Noton. Jimena.
Hola, chicos, ¿cómo les va?
Muy bien. Bienvenida a Bicho de Radio.
Muchas gracias.
¿Vos sos así como de radio? ¿Te considerás una loca radial como nosotros de escuchar, de dar vuelta al día?
Cosa que decís vos.
Nada, de escuchar.
Sí, escucho.
Hablando de escuchar, ¿tenemos alguna forma de escuchar o de leer también, por qué no, mensajes de todos los radios? ¿Escuchas?
Así es, pueden comunicarse al WhatsApp de Radio Nacional, que es el 6584-0870, y al Facebook, que es Bichos de Radio.
Bichos de Radio en el WhatsApp, pueden mandar el número, así mando
6584-0870.
Como siempre, pueden mandar las fotos de los dispositivos con los cuales nos están escuchando, desde dónde nos escuchan.
Y si están fuera de la Ciudad de Buenos Aires, con el 11 adelante, ¿no? El número de WhatsApp para poder comunicarse con nosotros, con Bichos de Radio. Estamos recibiendo fotos de los artefactos.
Los artefactos. Ayer, hablando de artefactos, nos juntamos un gran grupo, después voy a contar, de radio aficionados, claro, de artefactos, de amigos, muy amigos, la mayoría.
Aparatos.
Y otros aparatos de todo tipo en el Radio Club Argentino. Con una charla, una charla muy interesante, porque fue sobre la historia de estas décadas a través de la radio, a través del dixismo, a través de las... No, mira, ellos estaban, a diferencia tuya, que te preguntaron mucho por ti, yo en un momento me quería ir y seguían preguntando.
Porque son aparatos.
Sí, no
y decían...
Sí, claro, pero ellos entendían todo, yo hablaba todo en código.
Vos hablabas de LUQ.
No, porque no. Era para contar más que nada la historia y un poco el desarrollo de la radiodifusión internacional y las emisoras internacionales y cómo era el panorama actual y la posibilidad, lo que hemos hablado alguna vez acá, el dixismo, ¿no? Las escuchas de emisoras lejanas, no solo en onda corta, onda media, digitales. Interesante, y compartimos algunas grabaciones recientes y algunas, por supuesto, históricas de lo que se puede escuchar en las bandas de radio, muy interesantes.
En un ratito quiero que me cuentes qué pasó con los radioaficionados y toda la búsqueda del submarino ahora,
claro.
San Juan, porque me tiene bastante intrigada cómo fue esa cuestión.
Y cómo sigue siendo, vamos a decirlo, porque en este momento
no está cerrada la noticia.
Está trabajando además mucha gente en comunicaciones.
Pero yo leía por todos lados que había mucha participación de los radioaficionados y quería después que me explicaras, bueno, qué es esto, cómo lo hacían.
Dale, y entramos entonces en Bicho Radio. Enseguida vamos a estar, por supuesto, porque es el tema, no solo de la semana, sino es un tema que va más allá de los tiempos, que es el del submarino Ara San Juan. Antes entramos con el pastillero 3x1. noticias que han estado surgiendo y que se han comentado no solo en la radio, sino en muchos otros medios, pero nosotros las tenemos gracias a la radio. Finalmente, ayer viernes hubo una determinación, en realidad se conocieron resultados de las pericias sobre el cuerpo de Santiago Maldonado. Murió ahogado en el río Chubut. Eso no es una sentencia, es el resultado de la pericia, ¿no?
Sí, es el resultado de la pericia, es el acuerdo entre más de 50 peritos que lo que dicen es que efectivamente Santiago Maldonado fue ahogado, o sea, murió ahogado, que no tenía ninguna lesión y que permaneció en el agua durante muchos días. Esto
exacto,
es así,
digamos.
Sobre esto no hay discusión.
Exactamente.
La discusión viene después, cuando no debería haberla, que es qué pasó con él. No se sabe por qué una persona que no sabía nadar se ahogó en un río helado, se metió en un río helado y se ahogó, cuando además se sabe que hubo un operativo represivo de gendarmería. Sobre eso es sobre lo que queremos seguir sabiendo.
Por eso un poco lo que decíamos antes, está el resultado de la pericia, que no es una sentencia, es un indicio.
Exacto.
Importante, además hay que decirlo, por cierto, porque ha trabajado mucho tiempo mucha gente y en los datos, digamos, periciales para justicia son irrefutables.
Sí, y además le va a permitir a la familia finalmente velar a Santiago Maldonado y hacer uno de los muchos cierres que tiene que hacer esa familia en relación con esta cuestión. Hoy lo velan en 25 de mayo.
Sí, y cómo a nivel informativo coincidieron los tiempos con lo de Lara, ¿no? Con lo de el San Juan,
sí,
en cuanto al mismo,
dos noticias,
el mismo momento
fuertes,
muy
sí,
fuerte en el país y puntualmente en una región. La diputada nacional de Libres del Sur, Vicky Donda, estuvo hablando de la ley de paridad de género que fue votada esta semana en el Parlamento. 50 y 50, levanta la mano.
Sí, levanto la mano.
Yo te doy la palabra.
Porque yo me levanté ayer a la mañana, tempranito, y encuentro un mensaje en uno de los chats que tengo de mi amiga, colega Marcela Ojeda.
Un beso que
decía,
grande a ella, vale.
Un mensaje a las 3 de la mañana que decía, salió la paridad.
Sí.
Salió la paridad.
¿Leíste paritarias?
No, leí paridad. 50 y 50, una y uno en las listas electorales. Así va a ser para los cargos electivos de ahora en más.
Perfecto.
En el Congreso Nacional. Es un triunfo enorme. Y es un triunfo enorme además porque muestra una transversalidad que no se había visto antes entre todas las legisladoras de todos los bloques. Fue una maniobra política espectacular, urdida por digamos, por el conjunto de las legisladoras de los bloques, desde el kirchnerismo hasta Cambiemos, todas las legisladoras se aliaron para imponer la votación de la paridad y lo lograron. Así que es un gran triunfo de las mujeres y un gran triunfo para todos los que queremos que los derechos de las mujeres avancen.
Bien ahí, es para festejar, recuerdo en tiempos históricos, por supuesto, distintos, el voto femenino, cuando, mirá, no es lejos en tiempos históricos, pero sí en el tiempo cómo se han dado las cosas, ¿no?
Sí, la verdad que
la lucha esa
es para festejar absolutamente, es una gran noticia por lo menos para mí.
Ustedes saben que además hubo elecciones Trasandinia, es decir, en la República de Chile, ellos son nuestros hermanos trasandinos y nosotros para ellos también, el pasado domingo 50% de abstención, se supone que en el balotaje habrá mayor presencia. Vamos a escuchar la voz de Alfredo Folonier, corresponsal de Telam en Chile, hablando por megafón allí en la Universidad Nacional de Lanús. Antes, a la palabra de Victoria Donda, completo, la vamos a escuchar en diálogo con Radio Cooperativa, y a propósito del caso Maldonado, quien habla es Sergio Maldonado, quien pidió que se continúe buscando a los responsables de la muerte de su hermano. Con estas tres noticias, empezamos el pastillero en Bichos de Radio.
Santiago Andrés Maldonado falleció por ahogamiento, es decir, por sumersión en las aguas del río Chubut, coadyuvado este ahogamiento por hipotermia. El cuerpo permaneció bajo el agua por un periodo establecido en más de 53 días, en más de 60 días y en más de 73 días, de acuerdo a los métodos científicos utilizados y aceptados internacionalmente. Asimismo, por unanimidad se estableció que el cuerpo permaneció siempre debajo del agua y no en otro medio.
No hay un cambio de carátula, sigue desaparición forzada, seguida de muerte, y hay que esperar a ver cómo sigue la investigación, porque esto fue la causa de la muerte, o sea, no sabemos qué es lo que pasó. Entonces, estamos como en el inicio.
¿Seguís pensando que lo mató gendarmería?
Yo no puedo afirmar nada de eso, o sea, por eso es la investigación. Lo que sí es que no es que él murió por estar de turista. Estaba en una represión de gendarmería.
Vamos a saludar a la diputada Victoria Donda.
Esta paridad de género, ¿cómo fue?
Después de haber fracasado en labor parlamentario, los intentos de diputadas de todos los bloques que querían imponer este tema en la agenda, me di cuenta que el tema no entraba en la agenda y que no iba a entrar en la agenda este año si no lo imponíamos, que si no lográbamos ponerlo en la agenda, un tema que era de consenso supuestamente, imagínate que no íbamos a lograr el quórum en una sesión especial. Así que la verdad en un momento pensé que no iba a ganar, que íbamos a perder.
Claro, logró 165 a favor y solo 4 en contra.
Así es, sí, y esto es porque hablé con diputadas de todos los bloques que apoyaron el pedido de que se trate finalmente en el recinto. Y te diré que había oposición de diputados de todos los bloques también, ¿eh? Eso también era transversal. Pero bueno, llevamos el debate a un lugar donde era muy difícil volver y se vieron obligados a darle tratamiento.
Muchas sorpresas dejaron las elecciones en Chile.
Muchos medios de comunicación se basaron en las encuestas que entregaban a Piñera superando el 40%, inclusive acercándose al 45%. Dado ese escenario, y que después de terminar la elección se sepa de que Sebastián Piñera, el expresidente de Chile, tenga el 36.6%, y el segundo, que es el líder, el oficialista, con un 22%, se abra un escenario de incertidumbre para la segunda vuelta, para el balotaje, que va a ser el 17 de diciembre. Más o menos también está la tercera fuerza política en Chile, que es el Frente Amplio, este nuevo frente izquierdista. Si sumamos rápidamente Guillier y Beatriz Sánchez, se llega al 43% de los votos. A eso hay que sumarle tal vez un 5 o 6% que tiene Marco Enrique Jominami, que también está del lado de la izquierda. Ya estamos con un número elevado. Y después, bueno, después la derecha con Piñera, que tiene también los votos de José Antonio Cases, este candidato que reivindica la dictadura de Pinochet.
Bichos de Radio. Un programa de radio sobre radio.
Seguimos aquí en Bichos de Radio, 15 son los minutos que faltan para las 2 de la tarde. Mensajes que nos llegan a todos, a nuestras propias cuentas en redes sociales, en WhatsApp, colegas y amigos radioaficionados, pero también una gran presencia en este programa. Siempre, Ingrid, viste, la gente escucha, no sé cómo hacen.
Sí, escuchan, viste, ahí tenemos oyentes y oyentas.
Y se comunican.
Sí, 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 nos mandan sus WhatsApps.
¿O no es así, Jimenas?
Así es. se comunican al 11-6584-0870. Tenemos una foto que se ve en una charla.
Sí,
charla de ayer. En una casa.
Hay registro, es una gran casa. Radio Club Argentino, ante todo, es una casa. La casa no de Gran Hermano, sino del Templo de la Radio.
Ok, abrazo, te estoy escuchando, Edgardo, LU3A.
O-I. Grande Edgardo, un abrazo.
Después tenemos desde Santa Ana, mis saludos, Adrián, Ingrid, con esta radio, con pilas recargables, más ecológico, soy Liliana. Ahora
pero Liliana, escúchame, en Santa Ana, vos también conocés, Ingrid, con cualquier radio escuchás todo el planeta, porque hay una tranquilidad, no hay contaminación de ondas radiales.
Ni de ninguna otra cosa.
De nada. Aguante Santa Ana.
Un lugar hermoso, hermoso, hermoso.
Sí, no demos más datos, no sea que todo el mundo se quiera ir para ahí y se encuentre con Jairo.
O con Langer.
O con nosotros.
Tenemos otro mensaje de EBLarga1TR.
Eso, ese, mi amigo de España, Fabián.
Sí, toca trabajar, pero la escucha desde Andalucía. Este asturiano argentino saluda mi esperanza para los 44.
Grande, Fabián estuvo siempre en contacto con lo que decías vos recién, ¿no? De los radioaficionados y cómo trabajan o colaboran en realidad, que vos me preguntás, en temas como el de Lara San Juan. Uh-huh.
¿Cómo colabora un radioaficionado con el Ara San Juan? ¿Después me contás?
Sí,
aún. Tenemos otro que acaba de llegar, el loco de la azotea, LU4CJM, no al QRP. Saludes a todos los bichos de radio. Y bueno, pueden seguir escribiéndonos al 11-6584 0870.
¿Cuántos aparatos que nos escuchan, eh? ¿Con cuántos aparatos nos escuchan?
Yo te digo una cosa, vos tenés que partir de una audiencia cautiva de más de 16.000 escucha en todo el país, que son los amigos y colegas que están. Además, por lo lindo es que en cada lugar donde hay una radio nacional hay un radio aficionado.
Bueno, vos sabés que yo digo todo esto y lo digo muy cariñosamente porque les he tomado cariño hasta ahora.
Te queremos, Ingrid.
Me encariñé.
Bueno, vos me preguntabas a propósito de lo de Lara, ¿no? San Juan, que nos ha consternado y nos ha tenido toda esta semana siguiéndolo, cada cual a su modo, ¿no? Ante todo, lo que hay que decir de Lara San Juan, que el submarino tiene una estación de radio aficionado a bordo, como las embarcaciones de la Armada de la República Argentina, tiene su propia estación, la LU7LB, es una estación de radioaficionado del submarino, con su indicativo de radioaficionado y demás. Ese es la primera el primer dato a tener en cuenta, que por ahí un poco se ha contado, ¿no? Porque te cuentan si tiene o no tiene torpedos. O bueno, nosotros, desde el punto de vista de las comunicaciones, podemos decir que el submarino a bordo lleva, como tantas otras naves de las Armadas, no solo argentinas, sino también del mundo, por distintas razones, una estación de radioaficionado.
Con su operador y con
su... Sí, claro. Con su indicativo de radioaficionado LU, en este caso.
Es decir que los radioaficionados se deben haber enterado de que se cortó la comunicación en algún momento.
En realidad, no sé si alguno por ahí sí o por ahí no. Hay que ver si está activa esa estación, porque a veces la tienen y en las operaciones, lógicamente, no va activa cuando está sumergido. Lo cierto es que sí se apeló por distintos medios a que quienes pudieran, especialmente los radioaficionados, estén atentos a determinadas frecuencias por si había alguna comunicación a cubrir. Obviamente hay que decir que estas frecuencias estaban seguramente cubiertas por, y lo siguen estando, por los equipos, ¿no?, que responden al Centro de Coordinador de Búsqueda y Rescate, porque hay una serie también de procedimientos y de protocolos, y además dentro de los radioaficionados hay grupos que están... digamos, preparados para operar de radiooperadores restringidos, es decir, que tienen el conocimiento necesario para, en caso de ser de tener que operar como radioaficionados en comunicación de emergencia marítimas, en este caso, poder hacerlo, ¿no?
Muy interesante.
Es interesante, y de hecho muchos estuvieron escuchando constantemente las operaciones de búsqueda y rescate. Obviamente no es el momento ahora, que es una historia, una noticia en desarrollo, la del submarino, y que sigue las operaciones de búsqueda y rescate. No es momento, y no ha sido momento en todos estos días, pese a que algunos medios por ahí lo hicieron, de difundir fragmentos de esos audios, han difundido editados y demás. Nosotros creemos que es el momento de acompañar los radioaficionados, o todos, cada cual en su lugar. En el caso de los radioaficionados, sobre todo escuchando, alerta, por si alguna comunicación que se interrumpe y demás, un radioaficionado ubicado en determinado lugar puede dar su ayuda, a hacer un puente en esa comunicación, y nada más. El resto es escuchar y estar atento y comunicar cualquier cosa que uno escuche, y no andar por ahí dando a conocer audios y demás, que es lo que ha pasado en algunos casos, ¿no?
Siempre que pasan estas cosas en relación con cuando con los medios o los colegas entre comillas, que están siempre buscando la primicia y en función de eso publican cualquier cosa, dan a conocer, por ejemplo, difunden cuestiones que no tienen que difundir, o que son falsas, o que no están chequeadas, o que son internas, o que... La verdad que a mí me vuelve a la cabeza la frase de Sergio Maldonado en aquella conferencia de prensa, cuando dijo: si no tienen nada que decir, pasen música,
y en todo caso, cuando hay algo que decir, que transmitir o que educar, es... Por ahí importante, caso de cómo fue esta detección, ¿no?, de la anomalía hidroacústica, y cuando se habla de este organismo en Austria y demás, por ahí es interesante en algún caso quienes puedan contar cómo trabaja, desde cuándo trabaja, porque si no te vas a quedar con una pantalla, con un gráfico con dos piquitos en decibeles en una línea de tiempo y un mapa, y te pueden llegar a quedar dudas, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen que vos sabés que para detectar el punto de un punto en un mapa se triangula, ¿no? Esto desde tres puntos distintos. Sí. Y de repente cuando ves el mapa que la triangulación sale una desde el sur de África y dos desde la Isla de Ascensión, muy cerquitas una de la otra, es como que te falta un punto en realidad para la triangulación, aunque las dos estén allá. Esa me quedó la duda, ¿no?
No sabemos la respuesta.
No sé dónde estará, si realmente serán dos puntos, no sé, qué sé yo. Me llamó la atención una triangulación porque es muy interesante cómo trabajó este organismo, en realidad. es una larga historia, que a los efectos de la radio, de las comunicaciones, nos interesa esta cuestión de la transmisión, ¿no? Del sonido y demás por bajo el agua, pero a los efectos de lo que está pasando nos interesa acompañar, nos interesa estar alerta y comunicar lo que corresponde, y en este caso lo que vamos a hacer es escuchar un informe sobre este tema, donde las voces serán las de Enrique Balbi, vocero de la Armada, en una de las conferencias de prensa. Rafael Grossi es especialista, además, Rafael, en temas que tienen que ver con energía atómica, embajador argentino en Austria, hablando en LT9, allí en la provincia de Santa Fe. Fernando Morales, otro de las caras y de las voces que hemos estado conociendo esta semana, es perito naval y habló en FM La Brújula, 93.1. El vicealmirante Antonio Mozzarelli, retirado él, submarinista allí en Radio Splendid. Darío Palavecino es el corresponsal del diario La Nación, al Mar del Plata, hablando para la 990 Splendid. Y Jaime Durán Barba con Luis Majul en la red. Con todas estas voces, incluyendo la del ecuatoriano, al igual que nuestra locutora Durán Barba, porque ya nos va a contar bien, ha nacido en Ecuador, este informe sobre el submarino Ara San Juan en Bichos de Radio.
Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. Este evento coincide con la información recibida recién ayer por Estados Unidos, que habían detectado una anomalía hidroacústica el día miércoles 15, 10:31 minutos, hora local. Estamos confirmando esa información con otro organismo a través del señor embajador en Austria.
Vamos a hablar con el embajador argentino en Austria, Rafael Grossi.
Aquí en Viena, en Austria, tiene su sede un organismo internacional para la prohibición de los ensayos nucleares. Cuenta con una red internacional de detección. Incluye estaciones de características hidroacústicas, es decir, estaciones de detección emplazadas en los fondos marinos. Entonces, a partir de la información que recaba las estaciones hidroacústicas de este organismo, ellos pudieron determinar la existencia de un determinado fenómeno el 15 de noviembre a las 13:51 GMT, que es consistente con una explosión.
¿Esto tiene un 100% de certeza?
Y no hay un 100% de certeza de nada hasta que no encontremos al submarino, ¿verdad? Pero lo que sí hay es algo muy importante, que es determinar un lugar específico a una hora específica en la cual se produce un determinado evento que es relevante.
De los dos informes, los dos dan casi el mismo punto y casi el mismo área. Estamos hablando de un área de 125 kilómetros de radio.
Está Fernando Morales, el perito naval. ¿Puede explotar un submarino? ¿Y por qué puede explotar un submarino abajo del agua?
Puede explotar un torpedo entre un submarino y en algunas condiciones puede. El buque no está en una situación de apresto de combate, no creo que haya sido eso. Pueden explotar las baterías si entran en contacto con el agua. Las baterías son un elemento muy delicado de manejar y este barco tiene 960. Son baterías que pesan como una tonelada cada una. El buque, cuando está bajo el agua, se propulsa por corriente eléctrica de batería y cuando emerge, enciende su motor diésel.
Lamentablemente no tenemos esa información, cuál fue la causa que produjo en ese lugar, en esa fecha, un evento de estas características. Tenemos la posición y qué es lo que se produjo, no la causa de lo que produjo.
Vicealmirante retirado de la Armada Argentina, Antonio José Mozzarelli, que es submarinista. Respecto de los tripulantes, vicealmirante, se desprende que su experiencia y su entrenamiento era el adecuado, ¿verdad?
Sí, obviamente. Uh-huh. A los aspirantes al servicio de submarinos, que es, digamos, es un servicio voluntario, se les hace un examen psicológico previo para ver si no tienen alguna limitación psíquica para estar en un lugar confinado como es el submarino, antes de su ingreso a la escuela de submarinos. El curso de submarinos dura un año, durante el cual también se embarcan para complementar los conocimientos teóricos.
Jaime Durán Barba.
Un evento así produce una depresión social, y entonces si hacemos hoy día una encuesta, todo va a estar un poco más evaluado negativamente, pero es un evento que pasa y que no tiene por qué afectar más a una persona u otra.
Y el presidente, Mauricio Macri, está de alguna manera acercándose a la tragedia.
Va a visitarles porque realmente comparte los sentimientos de angustia de los familiares.
Estamos hablando con Darío Palavecino, que está en Mar del Plata, periodista corresponsal del diario La Nación.
Conmoción, estremecimiento, con primeros familiares que abandonaron el edificio donde aguardaban siempre los partes, abrazados, en llanto. La esposa de Germán Suárez, el sonarista, fue la única que salió y habló cuestionando un poco todo, considerando que posiblemente las autoridades conocían desde antes esto que hoy anunciaron, dando por entendido los familiares, digamos, que esto tuvo un final trágico, no porque se los hayan dicho, sino deducen que de la explosión la consecuencia es letal.
Hasta no tener certezas u otros indicios que se pueden llegar a corroborar, vamos a continuar con el esfuerzo de búsqueda del submarino San Juan y los 44 tripulantes.
La radio, desde sus inicios hasta hoy, con Adrián Corol e Ingrid Beck. Bichos de Radio.
Está, qué linda tarde para estar tomando sol, Ingrid.
Pero estamos acá, es como si estuviésemos al sol.
Aunque no lo veamos.
El sol siempre está. Y saludo. Salgan al sol, idiotas. Sí,
salgan al sol. Salud. Hay gente que nos está escuchando tomando sol,
Sí, con una radio portátil.
Sí, anda ahí al lado. Hamacas paraguayas.
Uy, qué lindo. O una reposera. Bueno, no. También puede ser con la aplicación del celular, con auriculares.
Con las manos...
Puntadas de protector solar.
Puntadas. Escuchando Caetano.
Está raro Mauro Torres.
Y nosotros abrigados acá con Mauro Torres. También fue acusado Mauro Torres, ¿eh?
¿De qué?
De muchas cosas. Ahora está de moda.
Trabajo forzado.
Bueno, claro. El trabajo en Hollywood. Es el Jack Bauer de la operación técnica.
Trabajo forzado.
El Frank Underwood.
No.
Sí, te juro, pues no lo digo así elípticamente. Belleza Americana ya lo avisó, Frank Underwood, les digo por las dudas. Jimena Sánchez Notón, usted está tomando sol ella también,
Sí,
vino así con
bronceado. Con me voy a sacar una foto
protector, vino con protector, Jimena.
Con bloqueador.
Con bloqueador. Block. Nos bloqueó, Ingrid.
Sí, pero no bloqueó, por suerte, a los mensajes que nos llegan por WhatsApp, ¿no es cierto?
No es cierto, sí, tenemos mensajes. Hay una foto que dice, a propósito de lo que estabas hablando, y es una revista del Radio Club Argentino.
Sí, es la tapa de la revista Radio Club Argentino, claro. Una foto de unos señores que deben ser radioaficionados.
Sí. seguramente.
Ahí va. Y nos mandan fotos de cosas increíblemente.
La gente manda fotos, la gente manda
y acá tenemos a otro muchacho que dice, hola, te estoy escuchando en mi viejo televisor mediante la señal abierta de Radio Nacional en el satélite ARSAT.
Esto es en Salta, por ejemplo, ¿no?
No dice dónde.
Ajá.
Wow. Qué bueno.
Interesante, es muy interesante.
Hola, bichos de radio, los escucho siempre desde Córdoba, hoy mientras escribo mi tesis de doctorado en astronomía.
¡Wow!
Plazo.
Bueno, no, mucha merde para la tesis.
Justamente hablando de tomar sol.
Bueno.
Todo
tiene que ver con todo, astronomía, ondas hertzianas.
Para Adrián Corol, creo que la triangularon la ubicación con tres puntos.
Sí, dos en Ascensión y eso es lo que escuchamos.
Uno en el Índico.
Exactamente, lo que pasa es que los dos puntos de Ascensión son llamativos porque están muy cerquita uno del otro, habría que ver.
Él nos deja una pista y quiere que nosotros completemos, ¿no?
Sí,
¿dónde está la otra?
¿Cómo triangular? Yo, digamos, por las distancias más que nada, ¿no? Si es que me están triangulando a mí con un teléfono acá en la esquina, sí, que estén cerquita no pasa nada, pero en tantas millas, digo, por ahí tendrían que estar un poco más abiertos los ángulos.
Bueno, después cuando se sepa un poco más de qué pasó con el área San Juan,
veremos.
Podemos dejar correr alguna teoría.
Sí, ahora por el momento, intensa búsqueda que acompañamos, como dijimos antes, de las noticias, estamos en Bicho de Radio y la gente, y no solo la gente, también los radioaficionados se pueden comunicar a dónde.
Al WhatsApp de Radio Nacional, que es el 1165840870, y tengo otro que dice, saludos a todo el equipo desde Chascomús, él es Alejandro, escuchando desde una Yaesu.
Ah, un gran equipo, Alejandro. Eso. Ya cuando dicen una marca, dice marca, debe tener algún canje, Alejandro.
Cuando dice Chascomús, es alguien, es un vecino tuyo.
Todos en Chascomús son mis vecinos. O sea, ya cuando dicen Chascomús es como que digan la calle donde cada uno vive acá. Para mí, Chascomús son mis vecinos, mis amigos.
Escriben desde Santa Ana, desde Chascomús.
Tengo audiencia cautiva,
¿te das cuenta de que yo no tengo a nadie que me escuche?
Perdón. No, en Santa Ana, pues te conocen, en Chascomús también. Y si no te conocen, te van a conocer pronto.
Bueno, prometo portarme bien.
Bueno, un beso, un abrazo. Alejandro era...
Alejandro.
Alejandro, si tiene ese equipo, es otro bicho radio.
Y el muchacho este que decía de lo de los puntos.
La triangulación.
La triangulación, dice, fíjate que por eso se veía un eclipse,
Sí, 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 vi,
no, un círculo y margen de error.
Sí, señor.
Conversaciones entre
el viejo sistema SOSUS, que ahora se llama IUS, pero eso lo charlamos en otro momento, es muy técnico y no tiene mucho sentido ponernos
después nos lo explican a nosotras las
hablar
mujeres.
Ahora, porque estamos a punto de entrar en un tema mucho más complejo que las triangulaciones, en el fin del periodismo.
Adrián Corol e Ingrid Beck, de Paseo por el Éter, Bichos de Radio.
No me digas así, Mauro. Pará, tanta
cosa. Como dijiste que era tu operador.
Bueno, pero sí, se ve que me conoce.
¿Qué te tienes entre manos?
Tengo entre manos, en las dos manos, estoy sosteniendo el libro Hashtag.
Hashtag, o sea, tatetí,
sí,
numeral.
Sí, numeral, El fin del periodismo, un libro de Jorge Bernárdez y Luciano Divito, cuya bajada dice Rafael. Historias de un oficio perdido, o cómo eran las redacciones antes de internet, un libro que editó este mes Sudamericana.
Yo lo leí también.
Yo lo leí y en la foto, la imagen de tapa, es una máquina de escribir, una vieja máquina de escribir, es un Olivetti.
Un Olivetti.
Hola, Jorge Bernárdez.
Ah, eso te iba a decir. ¿Cómo hiciste para que aparezcan acá los autores del libro?
Yo hago magia.
¡Wow! La magia de la radio.
Queremos aclarar que la máquina fue devuelta a su dueño. Nos dijeron que intacta.
Pero acá se la ve rota.
Acá se la ve rota y hecha
con la cinta salida, con las teclas.
Yo le creo a mi editor.
Teclas.
Mi editor me dice que volvió a su dueño.
Tal como vino, eso es un Photoshop.
Yo tenía una Lexington, nunca tuve una Olivetti.
Yo tengo Olivetti.
Ya empezó la interna.
No estoy pensando, tengo, y ahora puse una Real Combinado.
Bueno, porque se trata de una generación, entrevistas a una generación de periodistas que siguen vigentes, pero que nacieron en el oficio en las viejas redacciones de diarios y revistas.
Algunos son parte de una generación y alguno por ahí de una degeneración, que un amigo mío que aparece ahí en el listado. Pero ¿cuál es el listado de estos periodistas?
El listado de estos periodistas es el siguiente: Jorge Fernández Díaz, Beto Casella, Ernesto Cherquis Vialo, Ani Ventura, Gerardo Rosín, Teresita Ferrari, Rubén Oliva, Cecilia Absatz, Enrique Vázquez, Fernando Cerolini, Carlos Ulanowski y Fernando González.
¡Qué selección!
Todos ellos cuentan en este libro cómo era el periodismo antes de Internet.
¡Qué selección!
Es muy recomendable además el libro para los actuales, los no, periodistas jóvenes y los estudiantes de periodismo para que, no sé, se enteren un poco de cómo era que hacíamos periodismo antes de Internet.
¿Sabes dónde está el que llegó a mis manos con una linda dedicatoria a Rafael, es que agradezco? En el escritorio de mi hijo, que justamente en el escritorio de mi hijo, que le dije, se lo di, y le dije, es más, no voy a hacer nombres, pero le dije, empezá por este capítulo. Por, así que un gran laburo, señores, cuéntenos un poco de eso.
Sí, gracias. Gracias primero por la invitación.
No, yo no los invité.
La producción.
Ellos. Yo soy libro... amigo de ustedes, no los entreví.
Nosotros vinimos por Mauro, en verdad. Que hacía mucho que no lo veíamos. Así que, mirá, el libro nació una noche que estábamos con Jorge, habíamos salido de un programa de radio que hacíamos. No sé si había habido una inundación o algo, y en la esquina de donde hacíamos radio había un televisor prendido, como desgraciadamente hay en todos los bares. Y en esa pantalla se veía un presentador, y atrás del presentador, en el mismo plano, 5 o 6 pibes trabajando como en un call center. Y ahí fue como que dijimos, ya fue todo.
Claro, esa imagen te dijo todo.
Claro, dijimos, pensar que nosotros empezamos de otra manera. Empezamos a hablar, a la semana seguimos obsesionados con esa imagen, empezó, che, si hablamos con esto, ¿no? Bueno, y ahí nació en un papel que el único periodista independiente es el desocupado. Y ahí empezó el libro, ¿no? O sea, una imagen, un concepto, ahí empezó el libro que queríamos hacer con el segundo con el señor.
Brevemente quiero hacer que, decir que Luciano Di Vito ya fue invitado a Michos de Radio cuando hicimos aquel episodio que reconstruyó la reunión de Serú Girán gracias a dos jóvenes, entonces, muy jóvenes productores de radio, uno de los cuales es Luciano.
Sí, yo pertenezco a la agencia Corol de contratación.
Soy el jefe de prensa de Luciano, pero también del señor Jorge Bernardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Jorge. ¿Por qué no nos contás cómo hicieron la selección?
Esos samuráis.
Fue buenísimo, hicimos un listado como de 40 periodistas y después empezamos a tachar gente.
A ver, ya vinimos los 12 que están, quiero los otros 38.
De ninguna manera. Pues es muy divertido hacer listas y es divertido deshacerlas.
Sí.
Y la verdad es que entrevistamos, por suerte, poca gente que quedó afuera. Uh-huh. Quedó afuera porque en un momento dado tenés que hacer la selección y tenés que ver cuál va a ser el tono del libro, qué es lo que queríamos contar. La verdad es que el libro era mucho más variado cuando lo pensamos, era mucho más de miscelánea, si querés. Uh-huh. Más de anécdotas, listado de películas sobre periodismo,
decálogos
famosos, y a medida que los relatos que íbamos logrando eran tan suculentos en historias y en imágenes, todos fueron muy generosos y todos se largaron a hablar mucho, y entonces... Claro, íbamos sacando cosas, ¿no? Esto no, nuestras historias no, porque no interesan a nadie, tal reportaje nos quedó flojo frente a lo que tuvimos después, queríamos hacer un periodista rosarino y después no llegamos a hacerlo... porque
es el Frade.
Que no era Rosín.
Bueno, teníamos la banda de los Rosarinos.
Fue muy interesante eso porque Frade, claro. Nos planteó un límite que era que no queríamos hacer las entrevistas por mail. Digamos, mucha gente hace libros, que está bárbaro, mucha gente hace libros por mail. Sí. Entrevista a gente por mail. Por una cuestión de tiempo, por una cuestión de costo.
A veces el propio entrevistado, ¿no? Hay casos donde te dicen...
Sí, esa gente que se pone allá arriba y dice, no, solo por mail.
Yo por Twitter.
Entonces, eso fue un límite porque no pudimos combinar con Del Frade o que nosotros fuésemos a Rosario o él viniese a Capital. Entonces, le mandamos unas preguntas por mail. Cuando lo vimos escrito... No era lo mismo de lo que veníamos haciendo.
No tenía nada que ver con el resto. Claro,
no tenía fuerza, no lo que nos decía Del Frade.
No
tenía la fuerza que a lo mejor habiéndonos encontrado con otros periodistas tenía esa cosa de juntarte en una confitería, en un café.
Es que la mística de la vieja redacción estaba mucho más cerca en un café que en un correo electrónico, ¿no?
Interactuar con ellos, verlos cómo reaccionan entre algunas preguntas.
¿Viste? Hay algo del libro que me parece que está bueno y es que es un libro, aunque cuenta historias, no es un libro melancólico.
No.
Supongo que eso fue una decisión, porque si no hubiese sido un bajón, esos periodistas que dicen, el periodismo de antes era mejor porque estábamos en las redacciones y entonces bla.
Están todos en actividad.
Sí, eso te voy a decir, viendo el listado de nombres es muy bueno eso, porque tal vez se da el fenómeno que dice Ingrid, con periodistas que ya están muy distanciados. Y ellos, el listado, están todos en sus frentes, digamos,
claro, haciendo en frente de batalla,
su trabajo cotidiano.
Eso nos dimos cuenta después, ¿eh?
Sí, nosotros, no, no, nosotros también, nosotros recién ahora.
No, y vos sabés que y hubo otra cosa que nos dimos cuenta después, por Ani Ventura, sí, que nos dice... En el fondo, salvo un par, todos nos conocimos en distintas redacciones. Y hay como algo así como de
cofradía.
Hay algo de cofradía, de historias que se cruzan, de nombres que aparecen, que quedó bien.
¿No? Hay además,
no lo pensamos
a las distintas generaciones, hay por ahí uno de los capítulos... imperdible, como todos, el de Cherkis Vialo, ¿no?
Sí,
es un libro aparte también.
A mí me pareció, no en desmedro de los otros, pero me pareció el mejor capítulo realmente de todos.
Sí. Ernesto es power, sí, hablando así, y además tiene una cosa que es, que él lo dice en el reportaje, que es el cuidado que él hace del lenguaje.
Bueno, entonces yo lo que les propongo, entre lo que acaba de decir Ingrid Beck, que es el capítulo que más le gustó, sí, lo que acaba, que lo va a decir cada vez que hablemos con alguien.
No, y les pasa a muchos, nos dicen, che,
Cherkis. Bueno, Cherkis, bueno, vamos a ver si es verdad. Señor Ernesto Cherkis Vialo, bienvenido a Bichos de Radio, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Qué generoso, che.
Qué lujo tenerte acá. Qué generoso vos que nos pudiste atender. Y acá estamos con tus entrevistadores, con Luciano, con Jorge, acá los responsables de este libro que tiene en tu historia uno de los capítulos más interesantes.
No, carece de objetividad.
Sí, todo carece de objetividad. Vos sabés que es así.
Sí, porque estamos unidos por el respeto profesional, pero fundamentalmente por el afecto.
Es verdad.
Entonces, cuando dos amigos escriben sobre un sujeto al que deben radiografiar o meter en un en un tomógrafo, resulta difícil lograr la objetividad de vida, la que merece el lector, ¿no?
Cherkis, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda Ingrid Beck.
¿Qué tal, Ingrid?
Me quedé bastante encantada con el capítulo, con tu historia sobre el periodismo, y me quedé pensando y me fascinó esto de que vos ya sabías que ibas a ser periodista, imitabas, escuchabas, querías ser Fioravanti.
Sí, claro, claro. En un hogar, Ingrid, en un hogar de inmigrantes, polaco, rumano, rusos, con tanta deformación idiomática, en aquellas casas además de inquilinato, con el baño común, y la historia real de la Biblia y el calefón, donde se decía goibos y te voy a matar a vos, sinvergüenza, torrante. Sí. Es decir, el Tano Cocoliche y el ruso judío con deformaciones del lituano y la asimilación a la cultura de la porteñidad de entonces, a mí me impulsaron fuertemente a ser acompañado por la radio como primer medio que me pudiera traer el aire fresco del idioma caro. Uh-huh. El idioma caro estaba en las bibliotecas, donde para nosotros era muy difícil abrevar. El idioma caro estaba en charlas y en conferencias. Pertenecía a un mundo al que no teníamos acceso. Entonces, ¿qué facilitaba que en un hogar se pudiera escuchar buen idioma? Así como mucha gente escuchaba buena radionovela, El León de Francia, y buena música, los bailables de los sábados por Radio El Mundo, Radio Espléndido, Radio Belgrano, competían entre sí, o algunos noticieros muy, muy subdesarrollados, pero bien escritos, bien dichos, aparecía el deporte a través de la radio como un elemento muy alucinante, muy, muy, muy piola para tener para tener mucha atención a la conjugación de los verbos, a la utilización de los sinónimos. ¿Y hay alguien mejor que un relator deportivo para poder llegar con esa comunicación? Y yo me aferré a Fioravanti, y los domingos a las 3:15 de la tarde, por Radio El Mundo, alrededor de los años 47, 48 y de ahí en adelante, escuchaba a Fioravanti, a su locutor comercial Jurado, que decía Fábrica Argentina de Alpargatas, productora de más y mejores artículos para un mayor número de consumidores, tiene el agrado de presentar, venía la marcha sobre el río Kwai,
sí, claro.
Y ahí arrancaba Fioravanti con un discurso y después le daba todas las conexiones y cada uno que salía mejoraba el idioma. No había transgresiones, no se permitía, era una cosa... se abría un espasacalpe,
claro,
¿no? Y salían unos nombres familiares de una pasión. Entonces vos unías la pasión por el fútbol, más el idioma, más la comunicación, más el sonido, más el acompañamiento... Y era un mundo mágico, ¿o
más,
no?
Sí, más la imaginación y ver en ese planito por ahí, ¿por dónde iba la pelota? ¿O me equivoco, claro, Cherkis?
Claro, te decían, dependía del anunciante. Había una fábrica de cigarrillos, creo que era Particulares, que te repartía unos planitos. Ah, la gente iba a comprar Faso, y entonces te daban el paquete de Faso y un planito, para que vos siguieras. En la transmisión de Fioravanti, ¿dónde estaba la pelota?
Es genial.
Fue maravilloso.
Estaba pensando, Cherkis, discúlpame, recién nombraste a Radio El Mundo y no puedo pasar por alto que estamos hablando desde Maipú 555. ¿Qué significa vos este templo?
Para mí,
sí.
Mirá, significa muchas cosas. Pero te voy a decir, cuando crecí y mi madre me permitió poder ir al centro... Desde Flores Norte, yo vivía en la avenida Gaona 3351.
Sí.
Entre Condarco y Terrada, a la vuelta del Hospital Israelita. Y había un tranvía a 6 cuadras de allí, en Gaona y Boyacá, que era el 99, que hacía la travesía de la ciudad y bajaba... por Viamonte.
Sí.
De tal manera que yo sabía que en Viamonte y Maipú yo me tenía que bajar. Y Maipú contaba era Suipacha y Esmeralda, la tercera esquina después de la 9 de julio. Me bajaba, caminaba una cuadra y media, y me pedían la fila, directamente iba a la fila. ¿A la fila de qué? A la fila de la gente que esperaba para entrar a qué, a los bailables de Radio El Mundo. ¿Y en qué consistía los bailables? ¿La gente bailaba? ¡No! Bailaba el que escuchaba por radio. Los que íbamos ahí nos sentábamos en una butaca, en un auditorio extraordinario, y escuchábamos a la orquesta, pero las orquestas de primera.
¡Qué grande!
Ahí había jazz.
Sí, señor.
Típica,
claro.
Sí, y tropical, que se agregó como revolución musical.
Cherkis, te quería preguntar si podemos hacer lugar en esta mesa increíble a otro de los participantes en el libro Al fin del periodismo, que es el querido amigo también de la casa de nosotros, señor Beto Casera. Lo vamos a dejar pasar a Beto.
Un grande.
Bienvenido, Beto.
Hola, Beto.
Hola, escuchar al gran Cherkis. Tiene dos beneficios. Uno, recobrar el castellano perfecto. Y segundo, que te sentís un pendejo, porque uno... No, imagínate, Pinar de Rocha y Juan de los Palotes al lado de lo de Cherkis, es la posmodernidad.
La posverdad.
Claro, ya sí que los pendejos te dicen que era Juan de los Palotes. ¿Viste?
Juan de los Palotes en la calle Necochea y Rivadavia. ¡Ja, en Ramón Mejía!
Muy bien.
Don
donde se solía abrevar casi de recalada después de la matiné de los menores, como para pasar a ver si había un joven amigo discípulo que tenía algo para preguntarme, al tiempo que uno se metía ahí, iba a la barra y veía el mundo que se venía, que es el mundo de Beto Casella, mejor que el nuestro.
Un grande, Cherkis. Vos sabés lo que nos pasa a los de muy conurbano, muy conurbano, Villa Luzuriaga en aquel momento, que a veces escuchamos a alguien dice, no, yo soy de barrio, yo crecí en Flores, en Floresta. Para nosotros Flores, Floresta, era el centro. ¿Entendés?
Zona favorable.
¿Cómo?
Zona favorable.
Tal, era las luces de la ciudad, Flores, Floresta, Villaluro. Villa Luzuriaga era, obviamente, calle de tierra, mucho, pues esto, digamos, esto es una marca que ahora surgió de nuevo. Y yo voy refrescando cosas que tenía medio perdida. Mucho viejo puto, acosador, no solo acosador, abusador, porque estábamos todos los pibitos acosados, cada uno tenía su carolo de no sé, por ahí tenía 50, 60 años, los tipos a nosotros nos parecían ancianos. Por un pedazo de sándwich de mortadela, ni siquiera es que se daban gran dinero. No, si nosotros tenemos que empezar a denunciar como los pibitos de Hollywood, los de Villa Luzuriaga, no queda nadie, ¿eh?
No, obviamente, olvídate. Pero teníamos, yo no sé si vos te acordás, porque los chicos que están ahí en el piso...
Nosotros escuchamos, ustedes sigan.
Son muy jóvenes, pero había un cana. En la capital federal había un gorra y... Vos siempre estabas cerca, porque así como te impedía jugar al fútbol en la calle, el gran turro que llamaba al autito, y venía el autito y salíamos todos corriendo porque una gorda no podía dormir la siesta. El gorra también generaba en nosotros un halo de protección del discurso familiar, ¿no? Ustedes cualquier cosa, véanlo al cana. Y el cana te cuidaba. Yo no sé si vos te acordás, Beto, pero nosotros en la capital, en esos barrios como Flores, Floresta, Villaluro, se conocía el nombre del botón de la esquina, ¿eh?
Sí. También, querido Cherkis, por ahí a veces... no sé, 10, 15 años marcan un cambio generacional que tiene que ver también con el momento del país. Yo crecí, digamos, la adolescencia estuvo marcada por el miedo a la cana.
Sí.
Por la verdad, la verdad que caminábamos 25 cuadras para ir hasta no sé, el boliche el sábado, y teníamos más miedo de ver lo que llamábamos el celular, ¿se acuerdan?
Claro.
Que pudieran venir los ladrones, que era muy improbable en esa época. Y la verdad que lo que más, los garrones que nos comía, aún yo sin haber estado, digamos, en una militancia, viste, comprometida o algo, viste, sí, que tenías el pelo largo.
Sí, la marcha de la bronca, ¿no? Es mejor tener el pelo libre.
A cuatro y, sí, y lo más común era que te suban a boludearte todo un sábado a la noche para barrer la comisaría, te tenían ahí, digamos, no llegaba ni siquiera a hacer una cosa, digamos, lo que pasó después más tan complicado, pero la verdad que teníamos una relación chota con el uniforme policial, no era la cosa amigable con el policía de la esquina, que sí, obviamente que existió, pero por ahí un poquitín antes. Después, ya en los 70, me parece que por lo menos la juventud tenía una cosa distante con la pobre, por ahí con la mala policía, ¿no?
¿Sabés cuando yo sentí el cambio? Después del golpe militar del 55. Cuando derrocan a Perón, los mismos canas que nos parecían que eran tipos fenómenos, se volvieron unos turros que no tenés idea.
Mira.
Porque tenían facultades, porque... A ver, no vamos a hacer de esto un relato de la evolución del comportamiento social de las fuerzas de seguridad, pero
sí.
Cuando los gobiernos son militares, los canas tienen una actitud. Cuando los gobiernos son civiles y están en democracia, Lacan tiene otra actitud y se pasa de un extremo al otro. Después de los 80, en los 83, un cara te decía, señor, ¿me permite? Anda a cagar, ¿qué me permite?
Ahora, bueno, ahora Beto...
Permitime redondear esta idea fabulosa de Cherky.
Dale, buenísimo.
Tampoco quiero hacer un análisis sociológico, por ahí lo hacemos otro día en otro, sí, en otro programa, pero...
No, en este.
Los gobiernos... Cuando viene un gobierno de centro-derecha, la gente se hace de centro-derecha.
Sí.
Se hace... Yo me animaría a decir un poquitín sorete en términos de poco solidaria, del agravio fácil, del individualismo. Hay como una cosa... Esto hay libros y libros escritos sobre el tema de cómo hay una cosa pendular o circular que va dando vuelta todo el tiempo, según la cual vas a buscar un gobierno popular o populista que te que reparta un poco. Cuando tenés cierta prosperidad, te vas queriendo un gobierno más rubio, porque te crees más rubio y más de clase media acomodada, y empiezas a rechazar un poquito. Son péndulos, ¿no? Que después, y cuando te cagan de hambre algunos gobiernos neoliberales, volvés a salir corriendo a buscar a alguien que reparte un poco.
Qué bueno.
Es muy
interesante. Hoy hablaba con mi hermano que cumple años, ¿no? Y le decía que a nosotros nos ha tocado vivir todo el círculo dinámico de la parábola que se reitera. Nosotros, nadie nos contó la grieta del 55, la prohibición de poner la palabra Perón, el dictador depuesto, el déspota, el chorro, el acusado de ¿cómo se llama? Desde estupro hasta apropiación de personas, 52 causas durante el exilio, ¿no? Nosotros hemos vivido a los Martínez de Hoz, nos hemos sobrepuesto a los Alzogaray, los inviernos, los cambios de moneda. Y todos los ciclos se van repitiendo. Y vos sabés que dijiste una cosa, Beto, extraordinaria. Vos sabés que los gobiernos generan los climas que les son propicios porque la gente cree que su vida va a ser mejor si se adecua al poder. Entonces, pero esto no es solo para el ego, no es solo para el laburante. Un juez que tiene una causa en un juzgado laboral falla de una manera en favor del laburante echado, cesanteado, de una manera según el gobierno que en ese momento está ejerciendo el ejecutivo.
Sí, digámoslo así, pongámoslo así, yo por lo menos es mi idea. La verdad que no, estamos perdiendo de vista el libro de Jorge de Luzón.
No, aunque te parezca mentira, no, porque esta charla es un espíritu de ese libro y de paso nos están haciendo fácil la selección para diciembre de lo mejor del año.
Pero querido Sergio, por ahí es el próximo libro de Jorge Luciano,
sí, señor.
Temita, que es un temita divino, caliente, y es nuestra historia. En la línea de lo que dice el querido Cherkis, si Maldonado hubiera aparecido cagado a palos, hubiera habido cierto consenso, no sé en qué porcentaje de la sociedad, y bueno, ¿quién lo mandó a cortar una ruta? ¿Se entiende?
Claro.
No es un 10% de... No. Porque en este momento el termómetro indica eso por esta cosa pendular y de parábola de que estamos hablando, es que la cosa va a circular, y en este momento el país es de centro derecha, ¿viste? Y lo confirman en las elecciones y en las redes y en cada cosa que se consulta.
Bueno, las redes son un tema que creo que está abordado en el libro. Yo me imagino que es recurrente, porque Beto, la verdad, tenemos allí lo sublime y lo abyecto en un soporte tecnológico, ¿no?
Yo tengo una teoría. Yo creo que... A ver, Cherky, yo, Jorge, Luciano, Ingrid, Adrián, tenemos la bendición de habernos podido dedicar a lo que queremos. Entonces, cada día que nos levantamos, sí, vamos a un laburo que es bien pago, mal pago, además, es nuestra vocación, y todos los días lo agradeces. El 90% de la gente va a un laburo que no le gusta, con un jefe que no se banca, con un sueldo que no merece, ¿no? Hacer una vida que no eligió. Y yo creo que las redes también son un lugar, un circo romano, donde, ah, Cherkis, vos haces la vida que elegiste, yo me voy a encargar de vos. Porque posiblemente claro, yo hubiera querido estar ahí.
Claro.
No llego, o que no llego. Voy a ver si te pesco en algún exabrupto.
No, a mí es fácil.
Una mira. Mina. De manera de bajarte de ahí, por lo menos si yo no puedo estar, por lo menos te voy a bajar a vos, roñoso judío.
Yo le he prometido a mis hijos que no me iba a meter nunca en los comentarios que subsiguieran a una nota firmada en Infobae, que es donde estoy laburando, ¿no? Les prometí, y la verdad lo estoy cumpliendo, pero, como decía Borges, a Borges le preguntaron una vez, dígame una cosa, Borges, le preguntaron, usted no lee los diarios. Entonces Borges respondió con esa voz ya temblorosa, la visión dificultada, el paso cansino, la ayuda del bastón. Mire, mi hijo, le dijo, la verdad es que no, es perder el tiempo, dijo Borges, ¿no? Es perder el tiempo, pero yo me entero de todo. Y entonces le repreguntó Antonio Carrizo, ¿y cómo se entera de todo? ¿O cómo se enteraba? Y porque yo iba caminando por Florida, desde mi casa hasta la biblioteca, ¿vio? Y entonces estaban las pizarras de La Nación y de la prensa. Y yo sabía que allí había gente que se juntaba a comentar lo que ponían en las pizarras. ¿Vos recordás de qué estoy hablando?
Sí, todos recordamos.
Bueno, y entonces yo me paraba unos minutos y veía de qué hablaba la gente, con lo cual me enteraba de todo lo que ocurría.
Claro.
Esta era la definición de Borges con respecto de... Ahora, cuando vos terminás, yo le escribo una nota sobre Cassius Clay y George Foreman. Le abro mi corazón, mi memoria, le entrego todo, le dono todo lo que tengo, les hablo de Norman Mailer, que estaba escribiendo La vida de Muhammad Ali, les hablo de Sandy Sadler y Archie Moore, que eran dos, fueron dos campeones mundiales fenomenales, que eran los segundos de George Foreman, le hablo del temor y del síndrome de la pelea de Foreman, le hablo del entrenamiento en la madrugada en el pleno Congo, donde se escucha inequívocamente el sonido de los animales salvajes y Cassius Clay corriendo para adecuarse al uso horario en que se realizaría la pelea. Pero les hablo de Cassius Clay y les cuento mi diálogo con el más grande de todas las épocas. Termino de escribir la nota, suspiro, me siento feliz, he dejado algo que a alguien le va a interesar. Y el comentario que subsigue, anda vos, vas a hablar de Cassius Clay, devolvé la que te llevaste con Grondona. Dice, vos te morís, ¿me entendés que te digo, Beto?
Sí. Ahora le ponemos un tono de humor, pero la verdad que el tren de hablar del fin del periodismo, el título de este libro, para mí, digo, es un buen debate. Yo creo que hoy, ya que estás vos, Cherky, también que estás... están haciendo tan buen portal, hoy por hoy no sé si no es el mejor portal periodístico Infobae, me parece que lo único que lo empaña es los comentarios, porque pareciera además, no sé por qué, que hay cierto público, pareciera que no sé, Infobae, La Nación, que tienen el público más nazi, viste, por lo menos el lector, en cuanto a lo que... Y la verdad que para debatir, yo entiendo que como en una época... Todo, digamos, la medida era el rating en la tele o la cantidad de venta de ejemplares en la gráfica, hoy son los clics. La verdad que no sé cuánto clic te aumenta tener esa especie de circo romano, como dice Cherky, después de una nota espléndida, un buen reportaje, 10 nabos abajo, aparte de agraviando, siempre volviendo la discriminación, sí, más, sí, ¿qué vamos sí, a creer? Sí, 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 sí. La verdad que yo te digo la verdad, a mí me han llamado de Infobae para hacer esas notas tan lindas que hacen. Y yo digo, últimamente, como además no necesito, yo si doy una nota es porque tengo aprecio por los colegas, por abrir espacio, La verdad que no tengo ganas de ver una nota donde después abajo te van a decir muerto de hambre, caca, viste, no sé, falopero. Tengo ganas, por supuesto que igual que Cherkis no pierdo un minuto en contestarle a nadie, porque
no
ni verlo, pero a veces se te escapa y dices, qué locura que un portal que además hace ir hasta la redacción de una persona, viste, el tipo le da una hora, dos horas, lo someta a que abajo, justo abajo de esa charla, haya agravios de todo tipo, discriminatorios, si es judío porque es judío, si es gordo porque es gordo, si es capo o si es gorila. Yo creo que habría que reverlo, repensarlo.
¿Sabes, Beto? Perdón que interrumpa. Qué lindo el programa que hacen ustedes. Cueva, sí. Todos los sábados. Es genial. Te digo, a nosotros escucharlo acá, las caras que hay acá y las que hay no solo dentro del estudio, sino alrededor, que hay mucha gente, son de una alegría y de una... acá acaba de nacer algo.
Tenés dos pesos pesados.
Habré de decirles una cosa, Beto. Chico, Tano, Jorge, Corol... Ingrid, habré de decirles una cosa. Yo he llegado a la conclusión de que nosotros, o por lo menos a mí me pasó, yo no sé, nosotros no laburamos donde queremos, Beto. Laburamos donde podemos. Y podemos laburar, que es una bendición. Y después no nos podemos hacer responsables del direccionamiento del universo. Porque mira lo que pasa. En la radio... Por la mañana, a vos te elige el que gusta de vos, de tu comunicación, de tu onda, de tu manera de decir. Bueno, ese te elige, por lo tanto ese no te va a putear. Siempre que abras el teléfono te va a decir, grande Beto, extraordinario, un programa, porque el tipo ya te eligió, no te descalificó. El que te descalificó fue buscar a tu competencia. En cambio, en un punto uno, en la televisión, en Bendita, silencio, no importa nada. Mira, pongan Bendita. A esta hora acá en esta casa se ve Bendito. Oh, está bien, pero te eligieron. Ahora en un portal, te eligieron cuando escribías en la prensa escrita. El tipo iba al kiosco, metía la mano en el grilo, sacaba el dólar que siempre costó el gráfico, y te elegía cada semana. Ahora, en los portales, en lo que es gratuito, está todo. Por lo tanto, al estar todo, hay unos autores que son la mayoría, la verdad, unos periodistas fenomenales, con trayectoria, con calidad. A mí me emocionó un poco el discurso de Haddad cuando me convocó, porque... Yo tengo 77 años. Yo laburo profesionalmente desde el 28 de marzo de 1963. En un país gerontofóbico como la Argentina, donde Einstein no sería admitido si hubiera tenido más de 40 años y ya haber realizado la teoría de la relatividad, ya lo vamos a llamar don Alberto, le dice una mina con minifalda, le viene haciendo la pregunta, y ¿qué dónde nació? Bueno, yo soy, ¿y qué religión? Bueno, yo soy judío. ¿Y usted qué hace? Bueno, yo soy físico, matemático. Bueno, muy bien. ¿Y qué carajo? Bueno, yo gané un premio Nobel. A la mierda, qué interesante. Muy bien. Llama al compañero y dice, me parece que tenemos el candidato. Don Alberto, perdón una preguntita. ¿Usted en qué año nació? 1919. Ya lo vamos a llamar, don Alberto, quédese tranquilo. Te caga siendo ahí. Sí,
que... Escúchame, y además con ese pelo, ¿quién le va a hablar?
Muchachos, tenemos que irnos porque debemos un par de cosas acá, pero la verdad, estamos con el fin del periodismo y creo que bueno, está saliendo mucho acá, ¿no?
¿Te das cuenta lo fácil que fue hacer el libro?
Es que es
¿no?
eso, es lo que hablábamos antes.
A propósito de lo que le dicen a Cherkis, sí. Devolvé la que te llevaste con Grondona. Permítame por brevísimo paréntesis, sí. Tengo amigos en común y gente que está muy cerca de él. Cherkis, habiendo estado, no te digo, al frente de lo que era la palabra de la AFA y, de, sí, sí, y, claro. y siendo el frontman de Grondona durante tantos años, Tiene un departamentito que a gatas lo puede mantener, ¿sabían, no? Sí, ese es todo el capital del querido Cherky. Sí. Es bueno mencionarlo al pasar. Sí. Para quien pueda.
No es un dato menor, no es un dato menor.
Un que pueda pensar, este se la llevó con Grondona. Sí, la que habrá visto, Cherky, sí.
Yo quiero destacar una cosa que es muy importante que acaba de decir Beto, que es que lo que siguen laburando.
Sí.
Y que el libro dejamos afuera a los periodistas empresarios.
Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Está todo dicho, Luciano. Está todo dicho. Beto, Cherky, Beto, el lujo que nos hicieron, la verdad, ser radioescuchas.
Extraordinario. Muy bueno. Habla de que no hay, de que no estamos frente al fin del periodismo.
No, ni mucho menos.
Que no.
Un abrazo.
Jorge y a Luciano por ponerme ahí en esa página. Y un saludo al querido Chequis y a ustedes, chicos. Gran abrazo.
Un grande,
muchas gracias,
un
Beto.
Grande,
gracias a ustedes por habernos recibido y formar parte del libro, porque son las voces de ellos.
Sí, sí,
nosotros
sí,
lo único cual. Que hicimos fue ordenar un poquito las cosas.
Con Beto es el único que no hablamos todavía del libro.
Del libro, tal cual.
Pero ya hablaron ahora.
Ya habló él.
Beto, sábado a la mañana es lo tuyo, ¿no?
¿Querés que te diga la verdad? No me gustó leerme.
Ah, es como la voz en El Contestador.
Sí, no me gustó. Me di cuenta que le pongo cierto desdén a mi propia historia. Ah, sí.
Minimizás.
De pedo, brinquia, sí. Llegué a una, ¿viste? Nah. Tendría que poner un poquito de lustre, de misterio. ¿Viste? Como no está hacia internar en un coche pupilo y el día que mi padre dice hoy te voy a contar por qué te internamos todos estos años, fui a la casa y acababa de morir. Nunca lo pudimos probar.
Claro.
Tendría que inventarme alguna historia así jodida como para darle algo, porque es muy choto, me lo digo.
No te tires abajo.
Un abrazo grande, Beto, un abrazo y gracias a ambos, Cherky, es un lujo a los dos, geniales, maestro.
Chao, buenas tardes, chicos, maestro. Gracias, suerte con el Broly, Tano, suerte, Jorge.
Gracias,
chico. Beto, no. Grande, mi corazón.
Grande.
Un abrazo muy enorme. Gracias. ¿Sí?
Chao, Ernesto. Chao.
Estamos escuchando, le vamos a preguntar a uno de sus responsables, sino a su responsable. Sí, señor, pero ¿cómo sabe usted qué es esto? ¿Usted qué tiene que ver con lo que estamos escuchando?
Acércate un poquito al micrófono. Ahí, pobre, no sé, lo tenemos armando al mismo tiempo que
habla. Se escucha.
Atlantis, callado.
Al señor Joan Miquel Oliver.
Bienvenido, que estamos escuchando y que ha venido rodeado con su... bien acompañado en cámara y vos además tenés una cámara que te acompaña a vos para registrar este momento.
A mí me hablas, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos acá en presencia de Joan Miquel Oliver, que está en Buenos Aires y que toca mañana... 26 de noviembre a las 9 de la noche en La Tangente, que queda en Honduras 5317. ¿Qué venís a compartir con nosotros acá, con los porteños?
Bueno, pues tengo unos cuantos discos y estos dos últimos, Pegasus y Atlantis sobre todo, estoy girando con... los discos los hago yo solo, son muy un poco electropop, una cosa así, ¿no? Pero en directo voy con batería y teclista y es un poco... es música pop, pero aunque sea pop, pues procuramos improvisar, que sea siempre un poco diferente y tal,
siempre,
¿no?
Acá tenemos Atlantis, ¿en catalán trabajás?
Sí. Bueno, es nuestro idioma, ¿no?
Es el idioma de Cataluña.
Sí.
¿Cómo viviste todos estos últimos acontecimientos allí?
Pues la verdad es que fatal, ¿no? Porque hay un conflicto, yo creo que grave, ¿no? De libertades entre lo que es el pueblo de Cataluña y el gobierno central de España, que, en fin...
Bueno, nosotros este programa se llama Bichos de Radio, además de la música, por ejemplo, en catalán hemos escuchado muchísimas radios, ¿eh?
Sí.
En catalán hemos compartido acá, pese a no comprender todos el idioma, si bien acá en Argentina hay mucha gente aprendiendo catalán, ¿eh? Estudiando catalán.
Bueno, a ver, yo creo que el idioma es muy importante que cada uno se exprese y cante, y si es músico, escritor, lo que sea, en su propio idioma, ¿no? Uh-huh. Y es algo que estamos súper acostumbrados siempre a escuchar música en inglés y tal, y yo qué sé, por ejemplo, Franco Battiato es un artista que canta en su idioma en italiano, también sí. Traduce las canciones al castellano, sí. Y a mí personalmente pienso que las originales en italiano siempre van a ser mejores, aunque nos cueste un poco más entenderlo, ¿no? Que al final son lenguas románicas, no, y que hay muchas similitudes.
Es real eso.
Sí, sí, porque además después la traducción a veces suena forzada.
Es muy difícil. Claro. Bueno, yo pienso en Georges Brassens en Francia,
sí.
Georges Brassens, que tipos como Javier Crae han trabajado tanto en no en traducir, en poder adaptar, y Crae, que es sigue siendo para nosotros un maestro, cuando se ha encontrado con Brassens, no ha podido tal vez captar el 100% de lo que decía el
claro, francés. Porque el lenguaje, la poesía, no solo es el significado, también es el sonido de las palabras, las rimas, la musicalidad, la
exacto.
Música que tienen las propias palabras, ¿no? Entonces yo creo que cada uno que lo haga como quiera, pero en mi caso prefiero cantar en catalán.
Pues Miquel Oliver, estás entonces presentándote el domingo a las 21, como decía Ingrid, en La Tangente, en Honduras 5317, y además de estar escuchando este trabajo grabado en catalán, se encontró una guitarra cuando entró aquí a la radio.
Sí, justo, se encontró una guitarra y nosotros no tenemos otra cosa que hacer que pedirle que por favor nos cante algo.
En catalán.
Venga, muy bien, gracias. Jugues damunt sa tenassa, dus un biquini i els teus ullars roses, sa cara vers rínxols negres aguanten aigua salada. Tubo i lentes, globus terraquis amb eixos nedes i vides de flots submarines, treus el cap i me dius que hi ha molt de peixos, juc a matar pensaments inconexos, guspires de sol, a la mà són reflexos, surts i t'aixugues que fas, matant helicòpters, avuinant de còctels, agafes el cotxe i pilotes, com a de rodes a carreteres, vas a tot hòstia i no toques voreres, ve una curva i no frenes. Sona sa ràdio al Figala, por Dios que bonita és la mañana i tot és perfecte i cantes un tros en directe.
Además, ¿cómo suena de lindo cuando sirva en catalán?
También toco la guitarra en catalán.
Muy bien, esos acordes ahí, nada de la mayor, ¿eh? Puso muy lindos acordes en catalán.
Estamos escuchando a Joan Miquel Oliver, que está aquí en la Argentina, es catalán, y toca mañana a las 9 de la noche en La Tangente, que queda en Honduras 5317. Está presentando su disco Atlantis, que junto con Pegasus, el anterior, hacen un dúo, decías, ¿no? Casi que
sí,
vienen juntos.
Bueno, esto fue un poco con el diseñador, con el pintor, Alberto Piña, que...
El booklet es hermoso,
divino,
sí, con unos dibujos
divinos.
Sí. Divino. Lo vas abriendo y te vas encontrando con personajes marinos.
Ya.
Aunque un alienígena.
Bueno, ¿no? Eso es un poco los mallorquines, porque aunque sea catalán, soy de Mallorca, de Mallorca, ¿no? Que es una isla y tenemos mucho...
Sí, ahí hemos tenido un gran director técnico del club de fútbol, Héctor Cooper.
Héctor Cooper, sí. ¿Viste? Somos medio vecinos con Héctor Cooper, ¿no? Es el Portichollo, de una Molinar que está muy cerca, ¿no? ¿Viste? Y tenemos mucha experiencia en Mallorca con avistamientos de ovnis y contacto con extraterrestres y esto, ¿no?
Vamos a tener que invitarlo aparte, otro día, para hablar de
esto. Hablar de esto, que es uno de nuestros temas.
Yo soy de un pueblo de Sóller que nos encanta este tema y sale mucho en mi música, ¿no?
Y hacen también esas guardias que se quedan toda la noche mirando el cielo.
Sí,
¿no?
Bueno, hay episodios históricos documentados por Televisión Española de Sóllerix, de gente de Sóller que, bueno, se pasó toda la noche esperando que vinieran a buscarlo los extraterrestres y tal, ¿no? Y está esto perfectamente documentado. Al final vinieron los extraterrestres, pero dieron el planeta por imposible y al final se fueron.
Pero se llevaron, se llevaron Atlantis.
Sí, se llevaron Atlantis. ¿Tenemos tiempo para una más? ¿Cortita?
Muy cortita.
¿Puede
ser? Sí, pero recordamos que lo pueden ver mañana a Joan Miguel Oliver, sí. Ahí en la tangente, en la calle Honduras 5317, a las 9 de la noche. Muy interesante el trabajo, las canciones, el disco, por supuesto. Después vamos a preguntarles al fin del periodismo qué les pareció. Y acordate que lo bueno de estos discos muchas veces que no solo se disfrutan en las redes o en Spotify, sino también tener este arte de tapa es fantástico.
Hermoso.
¿Qué hago?
Todo suyo.
Venga, voy a cantar media canción.
Media canción y la otra mitad mañana en la tangente.
Ay.
¿Cómo eres? Está buena la guitarra, ¿eh?
Se me ha olvidado.
Bueno, entonces venga, canta la...
Cantaré otra que me
la
sé.
La que quiera.
Dins un avió de paper que ve Mar del Nord, Amèrica, més enllà de Marroc, Corrib, Garrabat. Dins un vaixell de paper que ve i el Congo, no Burundi, més enllà, ciclons a damunt els meus, papers, mapa, mundi, adeu. Adeu, lluna plena, i sempre seràs o no seràs la meva estrella. Dins un avió de paper que ve, Mar del Nord, Amèrica, més enllà, Sud-àfrica també, té ciutats de paper. Dins un vaixell de paper que ve i el Congo, no Burundi, més enllà, l'emot físic i volant, pilotes de rugby, adeu. Adeu, lluna plena, sempre seràs o no seràs la meva estrella. I adeu, adeu, lluna plena, i sempre seràs o no seràs la meva estrella.
Gracias por la onda, y además porque hoy ha sido un programa especial para todos nosotros, porque nos arriesgamos a decir, bueno, vamos a cruzar al aire a estos dos monstruos que son Cherkis Vialo y Beto Cacera, a propósito del libro de Divito Bernardes, de Jorge y el Chano, El fin del periodismo, que es un librazo que lo recomendamos, y se nos fue todo el programa en las manos. Todos los que estamos acá pasamos a ser dos radioescuchas, como todos los que tenemos allá, como mi amigo Edgardo, que mandó esa foto en la revista Radio Club Argentino, que es la tapa de la foto, es la de la estación de radio aficionado de Lara San Juan. Wow. Así que después la podemos
subir. Sí, la podemos subir al Facebook. Sí, totalmente.
Gracias, Joan Miquel.
Muchas gracias.
Gracias por haber estado. Y bueno,
yo
mañana...
quiero que venga otro día a hablar de
esto. Sí, de los OVNIs. Sí. Vale, es uno de nuestros temas favoritos.
Sí, un gustazo.
Hombre, me encanta.
Estás nuevamente invitado.
Muy bien, gracias.
Además, está bueno. Me gusta cómo suena el catalán, es muy interesante. Ya entendí cuando dijo Sudáfrica y Norteamérica, ya estoy aprendiendo.
Congo, dijo Burundi.
El Congo no, y Burundi.
Y Burundi, claro. También, pues, aprendiste más que yo.
Muy bien.
Luciano, Jorge, gracias. ¿Qué mejor ejemplo que lo que es este librazo, que es El fin del periodismo, que han hecho Divito y Bernardes con entrevistas a grandes periodistas, que es lo que pasó hoy acá, que escuchar ese encuentro de dos de los protagonistas.
No, gracias a ustedes por esto que armaron.
Sí, a la producción.
A la producción. Verónica
Vicente. Que el libro, que esto que escucharon.
Yo no puedo hacer otra cosa que agradecerle acá, que vengo acá, es un mimo para este programa.
A nosotros no. A Verónica Vicente, a Gustavo Lema, a Eric Domerga, a Santiago Tamiarias, que son nuestro gran equipo de producción, a nuestro operador.
A nuestro operador, Mauro Torres.
Mauro Torres.
Al señor Leandro Rojas. Rojas, en la puesta en el aire, también en lo que ha sido el sonido aquí de Joan Miquela, a todos nuestros amigos, compañeros del Control Central y a las plantas transmisoras, por supuesto, de las 49 radios de Nacional y aquí en Pacheco, sí. Petreca, al señor Patay y a todos nuestros amigos.
Y a los que hacen las redes de Nacional, a los de la web.
A la web, que ya van seguramente a estar poniendo en línea en un ratito nada más este programa, que ha quedado para ser de los mejores, lo mejor del año. Sí. Ya tenemos uno para Navidad o Año Nuevo. Le ponemos Rafael.
Para los premios Rafael.
Sí, señor. Gracias. Gracias a nuevo, Juan Miquel. Gracias, muchachos. Esto ha sido Bichos de Radio. Apenas un programa de radio.
Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare. Non c'è da stare immobili, sedutili a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire.